pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienza.
Hoy arranca
el tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección teñida de humor.
Generales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
Mediodía para todos, ¿cómo andan? Buen arranque de semana, los Gonzalos por acá, Yeravide.
¿Cómo andamos? ¿Cómo han pasado?
¿Todo tranquilo?
¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Le quiero agradecer, antes que me olvide, a Ricardo, un fiel oyente, no solo de Quién te dice, sino de toda la de buena parte de la programación de la radio,
sí,
que además convive contigo en esa enfermedad a la que hemos dado en llamar Club Nacional de Fútbol.
Ajá.
Que me trajo semillas y paltas del patio de la casa.
Ah, bien.
Y me trajo unos cherries, me dijo, oh, estos cherries no son los redonditos, los comunes, son
tipo pedido.
Pelalo, sacarle la semilla, pues secala, me explicó todo. Ahora el otro día estuvimos hablando de plantar
¿Escuchá, paltas?
En la casa.
Sí. Gonzalo, ¿vas a plantar?
No me entra plata.
Oh. Un palto.
No, me trajo.
No, porque dice que hay, viste, que hay plantar macho y hembra, demora como 7 años en dar, pero bueno, después te das.
No, y además hay que pelar el carozo, dejarlo que se seque, se cuartea para
sí.
Todo un proceso.
Ah, mira.
Sí,
¿es
sí, salado?
La palta de nuestro país, no la has.
No se la jazz porque siempre que vi el carozo grandote, el que sí, se
César
planta.
Vega dice que la jazz crece en Uruguay. Uh-huh. Uno piensa que no, precisa más un lugar más seco.
Sin tipo embargo,
Chile.
No hay jazz, eso es raro.
Sí. Él dijo también, que le salieron.
También dicen que la jazz precisa mucha más agua que otras y que te pela como un ajo. Uh-huh. Lindo para la sequía que hay ahora. Que le...
Por eso, es como que ha crecido la jazz a pleno.
Claro. Pero bueno, gracias a Ricardo, un grande que se tomó el trabajo y yo aparte me demoré un poco en el canal. Se tomó el trabajo de venir hasta acá. Un gran abrazo.
Sí, de esta vuelta yo nos saludé a un oyente que se me apersonó. Este fin de semana no, el otro en el Shant Parque Roosevelt.
¿Verdad?
Y me dice, yo los escucho todo el tiempo, para todos los programas creo, y me dice, pero con la mesa tengo un programa porque mi marido dice, ¿cómo siendo universitaria podés escucharlos a estos? Tiene toda la razón tu marido. Habla muy mal de vos, que siendo abogada. En la parte de los fiambres suena
crack. Excelente. Son de cilantro las semillas, me quedé pensando para evitar la confusión. Las semillas son de cilantro y me trajo cherry para sacar las semillas.
¿Sabes qué? Algo que pensé,
qué
no sé.
¿Vos ahora está en flor, por eso no se consigue. Sí.
Yo le doy de puta
el guacamole.
¿Tenés plantación de algo, ella?
No, orégano, romero, alguna cosita mínima.
¿Sabes algo que he pensado que hay que tener plantado? Porque cada vez que voy a la feria termino caliente por el proceso de antes de que se pierda todo, que es el perejil. Porque está, vale 2 pesos. Pero comprar el ramo de 20 y usar el 6%.
Sí.
Y después, a los 3 días ya está casi.
Se te queda amarillo.
Se empieza a caer a pedazos.
Yo lo que pasa es que soy más hincha
del
cilantro.
Aparte, hay una cosa terrible: el perejil. El perejil se impuso durante añares, hasta hace 30 o 20 años, como el famoso dicho regalado como perejil de feria, porque te lo regalaban y yo recuerdo que lo regalaban. Entonces, una cosa regalada, después cuando hay que pagarla es un problema, aunque sean 2 pesos, ¿viste? Sí. A mí el perejil todavía hoy me molesta pagar. ¿Qué quieren creer? Pero hay que hacerlo, no hay otra.
Yo descubrí hace pocos días que la albahaca, la planta de albahaca florece. O sea, se ve que siempre se me había muerto antes.
Ah.
Esta vez sobrevivió todo el invierno. Y ahora floreció, pero floreció unas florcitas blancas hermosas.
Mirá.
Que no tenía ni idea. Y entonces subí a Instagram la foto y me empezaron a desaznar. Me dijeron que tengo que sacar las hojas. Pues si no se muere la planta, las flores, si no se muere la planta, y que de esas flores saco las semillas para una nueva planta.
Mirá.
Qué maravilla.
Para, y si le evacuamos estas dudas y alguna más a una Narda Lépez.
No, le evacuamos, no seas atrevido.
No se evacúa ella.
Ahora bueno, sí, por favor,
te pido. No podemos ni evacuar la radio nosotros.
Sí, sí. No podemos evaluar ni cómo se envuelve.
Claro. Narda, querida, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Un gusto tenerte acá en la radio con algunas dudas de hombres bastante primitivos en lo que es esta...
pero que intentan.
Estaban hablando de flores de albahaca. No me parecía tan primitivo todo.
No, bien ahí, por lo menos ahí. Salimos del perejil, que en Uruguay costó décadas poder superar como única especie de agregar el perejil. Recién entramos en el cilantro hace 5 años.
Cuando yo crecí era perejil, orégano... Eran las únicas dos que estaban como separadas y después había dos mezclas que eran hierbas de la Provence y hierbas finas.
¿Mirá?
Claro,
el famoso... eran unas mezclas que venían tomillo, romero, salvia en uno y en el otro había perejil, eneldo, bla, bla, ya secas en frasquitos o en bolsitas, así.
Yo sabés que mi amigo, en el 2006, acompañando al intendente de Montevideo, que yo en aquel momento trabajaba ahí era director de comunicación de intendencia, hicimos una recorrida por Montevideo Este. Y me acuerdo, y a veces lo comento como ejemplo de ese cambio cultural, que un grupo de productores rurales de Montevideo Este, ¿sabés que Montevideo, la gente muchas veces no lo sabe, pero tiene un 60% de su territorio es campo, solo el 40% es ciudad? Y en el campo es donde se produce, junto a Canelones, el grueso de lo que consumimos nosotros, de fruta y hortícola. Entonces estos productores rurales nos decían, yo hasta el año pasado, hace 2 años, te estoy hablando del 2006, Narda, me crecía la cibulet y la tiraba, para mí era un yuyo, no tenía cómo venderla, mandarla. Y ahora me la piden, el loco contentísimo de ese cambio. Y me dijo una cosa nada más, me dijo, y el Gourmet Channel, ¿viste? Como diciendo, claro, y por eso te lo comento, porque hay todo un cambio cultural que tiene que ver con un montón de cosas, una tendencia, un cambio cultural grande, pero donde vos y todo un grupo de cocineros han sido factotum de ese cambio cultural, ¿no?
Y uno no desea lo que no conoce.
Por supuesto.
Entonces, cuando empezás a conocer un poco más, que lo dijo encima de Aníbal Lecter,
¡qué excelente!
¡Qué buena! Sí. Para un cocinero.
Uno no desea lo que no conoce y eso tiene que ver con lo que ves. Cuando uno ve en la tele que decís, a todos les gusta tanto, el cilantro o la masa madre, y de ayer no es la tele, es... el teléfono, la pantalla o lo que sea, te da curiosidad y decís, me gustaría ver cómo eso aplica en mí, qué pasa, sería fan, te animás a probar más cosas.
Claro,
te acercás a probar más cosas.
Claro. Pero después hay un tema también que pasa en general en muchos ámbitos de la cultura, que es que el estar abierto a experiencias requiere un training y una especie de experimentar más o menos constante, ¿no? O por lo menos de vez en cuando. ¿Sabés, Narda?
Sí, o no tener el no listo, ¿entendés?
Claro.
Muchas veces es el no listo, que es lo primero que decís, es no.
Claro.
Sí, las cosas, esto es ciencia. Es para que algo sepas si te gusta o no, la prueba es en adultos entre 9 y 14 veces lo tenés que probar.
Después
de 9 o 14 veces.
Mirá.
¿No te gusta?
Es que realmente no te gusta.
Opa, 9 o 14 veces es una buena.
Puede llegar a ser hasta 30.
Y sí, y aparte...
Entonces, tenés 30 no.
30 intentos,
del primer.
Y además con los niños, yo lo aplico con mis hijos, es la prueba, no me gustó, y no, yo por lo menos no, la táctica es que no se lo presento más hasta un tiempo después, porque un año después el niño ya es otra persona.
Son ventanas lo que tienen los niños y es eso, se entrena. Entonces vos, el no es un no hoy.
Exacto.
Sí. Mañana es otro. Y así.
Narda, de lo que también te llamamos por otra cosa que ahora vamos a conversar, ¿no? Pero te leí en algunas notas hablar de esto también y lo asocié mucho a que a veces un comentario es que comer sano, le pasa a los celíacos por su problema también, que es caro también. ¿Sigue siendo eso un argumento válido o es una masa excusa a que comer con tanta fruta o verdura o comer mejor?
Sí, o comer bien, digamos.
Da dos cosas. ¿Sí? Es una excusa y para algunas personas es real. Lo que le pasa a los celíacos es que hay un mercado armado alrededor de que es difícil hacer los reemplazos de la harina muy sabrosos y ricos, que se parezcan un poco. Entonces yo lo que le digo a cualquiera que quiera dejar de comer algo es no busques el reemplazo, simplemente primero viví sin eso, porque si vos comías pan y lo que estás buscando es un reemplazo de esa experiencia de comer, te va a ser difícil, y los que son buenos te va a salir caro.
Claro. Nada.
Porque requiere, pero sí, de vuelta, no es el reemplazo, ponele, no sé. Yo no sé, el otro día mi hermana me dice, me comí un pancho vegano, un hot dog vegano. ¿Mira? Digo, ¿por qué te comiste un hot dog vegano? Digo, ¿por qué te comiste? ¿Por qué la idea del hot dog del pancho te parece buena todavía? Claro. Si no querés comer más carne.
¿Por qué tiene que haber un sustituto? Claro, claro.
Nada. Claro, entonces es, dejá de comer carne y está bien si querés, pero no busques los reemplazos, porque claro, porque van a tener un montón de porquería los reemplazos.
Claro, claro.
Sí, o vas a,
para
o vas a
llegar
generar
al sabor, o llegar a la apariencia, o llegar a la textura que parezca otra cosa. Come una cosa nueva, no comas algo que parezca otra cosa.
Claro. No, y además tenés un riesgo de frustración bastante elevado, porque es muy difícil simular un hot dog.
Exactamente.
Es terrible. Cuanto más se le parece, más se le distancia, justamente, y más lo extraña. Nada, te cuento una cosa sobre el público uruguayo. Son estudios de opinión pública hechos recientemente. Los uruguayos comemos aproximadamente la mitad de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimamente satisfactorio para el cuerpo humano en frutas y verduras. Más o menos la OMS habla de 400 y pico de gramos, 450 gramos por día, esas famosas 5 porciones diarias, y los uruguayos comemos la mitad. Es más, en los quintiles socioeconómicos más bajos, la gente más vulnerable, una cuarta parte, está muy lejos. Y básicamente,
¿por qué? Porque lo que está disponible, lo que está accesible, tanto físicamente como económicamente, es lo otro. Es harina,
exacto,
es papa,
exacto,
y es carne. Entonces,
exacto.
Es lo que se termina, es el aspiracional y lo que termina estando hasta subsidiado a veces.
Claro, y decime una cosa, en ensalada, te voy a poner el tema en ensalada, que es otro dato de los estudios cualitativos estos que manejamos. Solo, prácticamente, por decirlo grosso modo, el uruguayo nos sale de la mixta, ¿está? Lechuga, tomate y cebolla. Después está la papa y todo, pero eso son carbohidratos, es otra cosa. Hablanos un segundo de la verdura y decinos a la gente que está escuchando, yo, por ejemplo, que ponele no salgo de la mixta, ¿de qué manera ir cambiando? Porque claro, si le presentás toda una batería de cosas, empezamos cilantro, coso, es demasiado. Pero ¿qué ingrediente, de qué manera, de a poquito
primero
podemos...?
Primero te diría, redefiní la palabra ensalada.
Upa, a ver, ¿cómo es eso?
Porque lo mismo que con... Si vos me decís, yo comí bife con ensalada, yo sé que comiste un pedazo de carne y tengo que asumir lo que es el resto. Si vos me decís, comí pollo con verduras, sé que te comiste un más pájaro.
Sí.
Y después no sé qué comiste.
Sí.
Lo que pasa ahí es que le sacamos entidad a la guarnición.
Ah, bien.
Es tipo una cosa que está ahí.
Sí, ya la palabra guarnición.
Entonces siempre es la misma cosa.
Sí, peor claro, acompañamiento.
Claro, claro.
Viste, lo que uno desea, lo que conoce, y lo que no se nombra no existe.
Claro.
Como esas dos. Viste, cuando se habla tanto de la identidad, de lo que no se nombra no existe.
Sí, está buenísimo.
Si vos no nombrás los vegetales, si vos no las variedades, no existen. Entonces vos tenés que saber que hoy te conviene empezar a pensar tu comida no por la carne o el hidrato de carbono, porque la pasta la vas a tener siempre en la alacena, porque la vas a comprar, nunca te quedás sin.
Obvio.
La carne, tu deseo está ahí, decís, ah, me quiero comer un bife, bueno, está ahí, la milanesa, el asado, está ahí, tranquilo, no se va a ningún lado. Pero empecé a pensar, ¿qué es lo que no? Bueno, ¿qué tengo que comer? Vos tenés que comer cosas diferentes todo el tiempo. Ahí está esas porciones de las que habla la Organización Mundial de la Salud. Vos tenés que comer colores. Entonces decís, bueno, ¿hace cuánto que no como algo rojo? Bueno, voy a comer rojo-violeta. Entonces voy a comer tomate y voy a comer remolacha.
Claro.
Y después me como la milanesa, da igual, ¿entendés?
Claro. Está buenísimo.
Entonces
está
vos pensá tu comida desde la guarnición. Hoy voy a comer, ¿qué hay? ¿Qué está en estación?
Claro,
zucchini.
Claro.
Zucchini y zanahoria. Bueno, hoy como ensalada de zanahoria y hago zucchini que lo paso por masa y lo frito. Porque esa es la otra de que si yo te digo salsa blanca, queso parmesano derretido, panceta, jamón crudo, crema, manteca, ¿qué te digo con todo eso?
Y que me encanta.
Ganas de vivir,
claro. Claro, tanto a la vida.
Exactamente, placer.
Seguro, placer.
Todo esto es rico.
Sí.
Si yo te digo papa, y te digo pasta, y me preguntas qué hay de comer, y te digo, hay papa, hay pasta y hay carne. ¿Está todo bien o no?
Sí, claro.
Sí, bien, todo te gusta.
Sí.
¿Es necesario que la papa esté frita? ¿Es necesario que la pasta tenga salsa blanca, manteca y queso? ¿Es necesario que la carne tenga panceta?
Y no.
No, porque probablemente te comes un bife así nomás, te comes un, una papa caliente, hervida o a la parrilla, esas ahí envueltas, ¿viste?
Sí,
te la comes igual y probablemente los fideos te los comes con aceite de oliva igual.
Claro.
En vez de comerlos con salsa blanca y queso. Entonces, usá todos esos sabores, el freír, la masa, tipo, pasarlo por masa y freírlo, la paleta, la manteca, la salsa blanca, el queso, para comer el resto de las cosas, no lo uses con lo que ya te comes.
Claro.
¿Vas a freír una milanesa?
Y que ya sabes que te gusta, aparte.
Sí, que esté de pescado o de verdura.
Qué bueno pique, Narda, buenísimo.
Sí, Narda.
Si haces una milanesa de berenjena, no es necesario que el horno tampoco.
Claro.
La de carne sí hace el al horno.
Claro.
La de berenjena, freí la milanesa de pescado, olvídate.
Parte de esto también tiene que ver, Narda, la propuesta esta de la app que lanzaste de comer más plantas. ¿Es como una ayuda con inteligencia artificial para un usuario medio como nosotros?
Exactamente. Y probablemente me chusmearon que ustedes cocinan bien.
Bueno, intentamos.
Comemos mejor de lo que cocinamos.
Muy bien entre un zucchini y un pepino. Sí, o saben la diferencia, saben cuál es el hinojo ante la duda con un puerro, por ejemplo.
Sí.
Hay gente que no lo sabe.
Ah, sí, el hinojo te lo puedo confundir con un nabo, pero en la feria, pero me acerco y lo reconozco.
¿Ves? Bueno, hay gente que no lo sabe porque nunca nadie se lo enseñó.
Claro.
Nunca nadie le contó cuál era.
Ese es un inhibidor.
Se supone que lo tenemos que saber.
Ese es un inhibidor. ¿Qué hacer con las cosas? ¿Qué hago con el brócoli? ¿Qué hago con el hinojo? Ese es un inhibidor cultural que se puede cambiar con comunicación. No tiene nada que ver eso con el precio. Es otro tipo de inhibidor.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. No tiene que ver con el precio, pero tiene que ver con la estacionalidad.
¿Sí? Total.
Por eso te decía que hay distintos factores para que sí es más caro a veces comer mejor. Pero si estás atento y si le dedicas, te dedicas, te sale caro en tiempo, ¿entendés?
Claro.
Porque tenés que aprender el ciclo. Claro. Vos tenés que saber que no podés cocinar de cero todos los días.
Claro.
No es realista pensar que vos vas a llegar a tu casa y todos los días preparar la comida de cero. No es realista eso. Vas a terminar pidiendo. Porque no todos los días te dan ganas, no todos los días tenés tiempo, no todos los días tenés energía.
Exacto.
Para hacerlo de cero. Pero, por ejemplo, ahora que cuando vienen los vegetales, no sé si ahí ustedes lo están haciendo, pero que tenés que lavar todo cuando llega.
Sí.
Tenés que... Ahora quizás ya no le pasamos un trapo a todos los paquetes de harina y todo eso, pero por lo menos la verdura la lavás.
Y la verdura, sí, agua con una bota de hipoclorito, claro.
Entonces, si ya vas a lavar la espinaca y la acelga, y guardala bien limpia, que cuando la querés saltear, la tenés limpia, ya es un avance. Si vos querés saltear la espinaca con ajo y ponérsela a lo que quieras, una papa, a pasta, a arroz, a lo que se te ocurra, un montón de espinacas salteadas con ajo, es riquísimo, garpa siempre, está buenísimo, le puedo poner panceta,
está buenísimo.
Puedo poner jamón crudo, le puedo poner lo que quieras, está comiendo espinaca, sentite libre.
Claro, divino.
Entonces, si vas a comer algo del lado de la oscuridad,
sí.
Para comer algo del lado del bien.
Claro.
No comas para comer lo que ya sabes que te vas a comer.
Claro.
¿Es necesario que le pongas cheddar y panceta a las papas fritas? No.
Claro,
capaz. Vas al lugar que hace las mejores del universo, cométela. Pero una papa frita de mierda, no.
Obvio. Claro, gastate, guardate el queso fundido para el brócoli.
Qué malas, vale.
Claro, hacelo así, agarrá brócoli, coliflor, mandalo al horno, llenalo de queso arriba, panceta y entrale como si no hubiera mañana. Pero no a las papas fritas.
Qué buen pick.
Porque no es necesario.
Buenísimo.
A menos que sean las mejores del mundo.
Sí, claro.
Que la experiencia valga la pena.
Exacto.
Pero todos comimos papas fritas de mierda alguna vez.
¿Cómo no?
Sí, sin duda. Para
todos
los que preguntan.
Comemos una parrilla y comemos una papa asquerosa. Pero te la comes igual.
Sí, ya a esta altura encontrar las que no sean congeladas ya es un milagro. Así que, para que te hagas una idea.
Bueno, por ejemplo, yo tengo una regla que si las papas fritas no fueron peladas y cocidas en el mismo lugar, no las como.
Está perfecto.
Entonces digo, ok, yo puedo comer papas fritas, tienen que ser muy buenas. No quiero comer papas fritas chotas, quiero comer fritas buenísimas.
Claro.
Si no, no.
La app que varios preguntas se llama Come Más Plantas, más con el signo de más. Es reciente, es nuevita, se puede descargar ahí con todos estos tips, muchos más de lo que estamos hablando, es gratuita.
Es gratuita, no te ocupa lugar en el teléfono, es muy liviana,
sí,
y 13 no te
megas,
pedimos ningún
dato. Es excelente, Narda. Así que bueno, aparte de eso, felicitarte por el premio que saliste también hace pocos días, Mejor Chef Femenina de América Latina 2020.
Y ahí vamos, en este año tan especial, chicos. Se agradece cualquier cariño.
Tanto cariño recibió que hasta te fueron a abrazar y robar el celular hace unas horas, ¿verdad?
Y por lo que leí en Twitter, el reclamo de la compañía no funcionó muy bien.
No, al final sí, pero si no haces eso no te dan bola.
Hay que quemar todo.
Estoy esperando hace 20 minutos. Si no me contestás por privado, vuelvo al feed abierto.
Excelente. Bueno, nada, un placer hablar contigo. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, ya habrá otra ocasión.
Por favor, cuando quieran, bajen la aplicación, coman rico, coman plantas, y acuérdense de usar todo lo que estaba del lado del mal de remolcadores. No hay que sacarlo, hay que usarlo con...
Dale.
Hay que hackearlo a eso.
Y siempre aprovecharlo de estación, Eye.
Sí, de estación. Vos, ¿sabés que yo, que trabajo hace años en publicidad con temas de fruta y verdura, por algún cliente particular... hay una cosa con la fruta de estación que es difícil de entender porque rompe la lógica del capitalismo. O sea, que es entender que cuando están más ricas y mejores y más divinas las frutas y verduras, también son más económicas.
Claro. Exactamente. Esto es de lo que se aprovecha en la otra parte, que es lo único que vos sabés que en algún momento va a bajar. Después no tenés, viste que te dicen, bajó el petróleo, baja la nafta, nunca. ¿Entendés? Nunca baja la nafta.
Si subió,
baja
no baja. Sí,
siempre
sí,
sube.
Totalmente.
Bueno, con los vegetales no es así.
No es así.
Y cuanto más lo acompañás, más lo marcás.
Exacto. Hay que buscar la vuelta.
Cuanto más lo comprás, cuando está barato, mejor hacés.
Perfecto. Narda, te mandamos un abrazo.
Un beso, Narda, gracias por este rato.
Te mando un saludo a través tuyo. Hace tiempo que no la veo, era con el COVID y estamos un poco más separados en el río. A una querida amiga que tenemos en común, yo soy el Eye, decile que le mando un beso a Inés de los Santos.
Ah, muy bien.
Mandale un beso grande, dale, nos vemos.
Muchas gracias.
Gracias, Narda, un beso.
Un abrazo. Y antes de ir a la tanda con el cacho de cultura, enano.
Antes de ir a la tanda con un cacho de cultura, te quiero recordar, a los que no saben contarles, que el Black Week,
¿sí?,
hasta el 30 de noviembre, sigue adelante.
Queda una semana, entonces.
O sea, grandes descuentos y flexibilidad para viajar en 2021 a los All Inclusive de Palladium Hotel Group en el Caribe y en Brasil. Qué lindo Brasil, ¿eh?
Hay que aprovechar ese cacho.
Playas paradisíacas en los destinos más increíbles para tus próximas vacaciones. Consultá ya en Hiperviajes al 2902-2233. Hiperviajes, el mejor precio para viajar.
Sí, señor. Y antes de retirarnos, ¿vas a hablar de jazz, Eye?
Vamos a hablar de jazz. Que
con el disco ganador del graffiti a mejor álbum.
Exacto, porque el fin de semana siguiente, que viene, no el otro, 4, 5 y 6 de diciembre, es el Festival de Jazz Montevideo. Ajá. Del Jazz Tour, que siempre es una maravilla, esta vez nutrido de una interesante agenda de grupos nacionales, uruguayos, que me encantó porque, claro, empecé a leer la ficha, a ver la programación que la encuentran en buscando Jazz Tour o Festival de Jazz de Montevideo, y encontré algunas cosas que conocía, otras que no, y todas de muy buena calidad. Bien. Hay unos links ahí para escuchar, así que vamos a hablar con Martín Mugers.
Perfecto. ¿Sabían que los amigos de ArtComputer.uy se juntaron con Scotia Bank y tienen descuentos en todos los productos?
A ver.
Pues sí, pero con tarjetas. Con todas las tarjetas tenés un 15% de descuento de crédito y de débito, ¿eh? Y en todos los productos. Me decís vos, pero en parlantes, Anker, sí también. En todo. Para confirmen, entren en @artcomputer.uy y aprovechen.
Acompañamos tu almuerzo. O entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice?
En un país donde
destacar es agredir y naides es más que naides.
En un mundo que
prefirió el control a la creación.
Y donde
el intelectual
es una amenaza indeseable. En esta
vida líquida,
sin agua potable en la canilla, una voz que intenta
desenredar, estúpido, disociarse, grita a sus haters.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, para. Tampoco estamos para la pavada. Yo vengo a ofrecer un cacho de cultura.
Bueno, en un cacho de cultura estamos escuchando un cacho de jazz y un cacho de este disco que se llama Andamiento, de Martín Mugersa. Uh-huh. Este tema se llama Borderline. Vamos a hablar con él en instantes. Quiero comentar que además del Festival de Cine de Cinemateca que está transcurriendo,
sí,
que el otro día estuvimos hablando, y diversas movidas culturales interesantes, este jueves interpretaciones de Beethoven en el Solís, promete mucho, una directora brasilera, quienes se interesan en música clásica, entren y bichen ahí la programación que está muy bueno. Y otros anuncios que hay, se viene algo que realmente nos hace disfrutar muchísimo a quienes disfrutamos del jazz y la música en general, que es el Festival de Jazz de Montevideo, que va a transcurrir del 4 al 6 de diciembre en el Teatro Solís, con todo el protocolo COVID y todo lo demás, por supuesto, que ya vamos conociendo en esta nueva normalidad. El 4 de diciembre, a las 20 horas, arranca Los Mates, y a las 21, Chapital, Quinteto y Amigos. Los Mates está conformado por Hernán Peirú, Martín Ibarra, Santiago Cobia Costa, Rodolfo Fernández, Juan Ibarra, y hace una búsqueda muy interesante en temas de la música popular uruguaya, de Rada, de Fato Russo, de Jaime, de Mateo, de Pitufo Lombardo, Cabrera, Mariana Ingo, es decir, una serie de autores. ¿Pero qué buscan? Como a veces se dice el lado B, ¿viste? Se decía cuando había cassette. Buscan esos temas que no son...
Los menos conocidos.
Los menos conocidos, pero que son preciosos y que por alguna razón no cuajaron a nivel como de hit, digamos. Y entonces ellos hacen su interpretación. Muy interesante búsqueda, y excelentísimos músicos como todos los del festival. Después tenemos a Juan Pablo Chapital, Quinteto y Amigos, el 4 de diciembre a las 21 en el Teatro Solís, también con una barra bien interesante. Este músico, guitarrista y compositor uruguayo, que se junta con otros excelentes intérpretes uruguayos para presentarse. Si ustedes entran, por supuesto, a jazztour.com.uy o buscan nomás en el Google Festival de Jazz Montevideo, les va a salir la gacetilla de información y de cada uno de estos artistas que estamos mencionando, algunos enlaces a temas de YouTube, o demás, o sus páginas web para poder escuchar más de ellos y saber más de ellos. Después, el 5 de diciembre va a estar a las 20 Erika González Cuarteto.
Cuatro mujeres, mira que bien. ¿Sí? Erika, Cecilia de los Santos, Andrea Silva y Romina Dogliotti.
Exacto. Guitarra, voz, percusión y baile y palmas, Romina. Muy interesante propuesta. También estuvimos escuchando algunos de los enlaces que se pueden ver aquí. Después, Nacho Labrada, Osmosis, el 5 de diciembre a las 21 horas en Teatro Solís. Pianista, arreglador, compositor y presenta su actual proyecto Osmosis. Estuve escuchando cosas súper interesantes, muy bueno, me gustó mucho. También con un nutrido grupo de músicos. Y también el 6 de diciembre a las 21 estará Luzardo y la Candombera. Un grupo interesante con una cuerda de tambores y demás, música popular uruguaya, muy interesante exploración. Y también ese día, el mismo 6 de diciembre a las 20 en el Teatro Solís va a estar Martín Muguerza, es un baterista de conocida trayectoria, con gran versatilidad, y tiene una cosa que esto que estamos escuchando de fondo, va a presentar este disco que se llama Andamiento, no sé si algunos temas más y demás, toca con Andrés Bedó, pianista impresionante. Bedó también tiene su obra como compositor, interesantísima. Roberto De Bellis, contrabajo, Alejandra Yenta, Gustavo Villalba, Andrea Tejera, Gonzalo Levín en saxos, como invitado estará Sergio Fernández Cabrera en guitarra. Realmente nos gustó muchísimo lo que escuchamos de Martín Muguerza, de su última obra, y tiene una particularidad que a mí me pasa a veces, que uno va, los bateristas capos, va a escuchar y hay como una cosa flechada hacia la batería o hacia la percusión, que a veces está buenísima, re disfrutable, a veces puede resultar, no digo monótono, pero como demasiado hacia ese instrumento tan particular. No es el caso de esta obra, Andamiento, que realmente si te dicen lo compuso un pianista o lo compuso un baterista, no sabes necesariamente. Cuando escuchás la obra, no distinguís para nada eso. Es una obra interesantísima, súper bien tocada, a mí me encantó y la recomiendo muchísimo. Y por eso queremos hablar un rato con Martín sobre su obra y sobre el escenario de jazz ahora en Uruguay estos minutos. Martín, ¿estás por ahí?
Hola, sí, por acá ando, ¿cómo andan?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muchas gracias por las palabras que dijiste. Encantadísimo.
Sí, no, qué difícil es, ¿no? Hablar de música, más para uno que trata de revolverse en este cacho de cultura, hablamos de cosas que nos gustan, que nos interesa, que queremos que otros experimenten, pero no somos críticos artísticos en particular, ni mucho menos musicales. Uh-huh. Y la música tiene eso que tiene la pintura abstracta, ¿no? Es otro lenguaje, es difícil ponerla en palabras, y de pronto no es tanto lo que uno con sus limitaciones puede decir. Sí que lo que escuché, que están esos enlaces que la gente puede ver en el Festival de Jazz, están buenísimos. Y bueno, no en vano ganaste con esta obra el Graffiti a Mejor Álbum de Jazz 2020. Contanos un poquito, Martín, de este trabajo, de esta obra, andamiento, de los músicos la componen, de lo que te inspira, lo que nos quieras contar un poco de eso, para la gente que no te conoce, la que te conoce seguro que va a ir, porque no se va a perder un toque tuyo, y menos en este divino Festival de Jazz del Teatro Solís, espectacular, bueno, que se oye como se deben oír las cosas, perfecto. Pero los que no te conocen, ¿qué nos puedes contar?
Sí, bueno, mirá, te cuento, el disco en sí es más un poco como tú dijiste, es un disco de intérprete en la batería, digamos. Uh-huh. Donde, viste, la batería interactúa con diferentes ensambles musicales en diferentes contextos, digamos. Sí. Que es un poco, la idea surgió porque es un poco lo que he hecho siempre, viste, que los músicos por lo general tocamos en diferentes ámbitos, viste, diferentes estilos, nos vamos moviendo.
Claro.
¿Viste? Por diferentes zonas, digamos, y así vamos, va transcurriendo nuestra vida, viste, y vamos grabando con un artista, con otro, no sé qué. Y bueno, esto fue un poco como al revés, fue como plantar la batería, digamos, uh-huh, en el estudio, y un poco con varios de los artistas que yo he trabajado, los invité y hice hicimos composiciones de ellos, y bueno, interactuando con la batería, cada tema es como una agrupación distinta, digamos,
claro,
en el disco.
Claro, claro.
Que es una cuestión que para llevarla a tocar en vivo es complicada, digamos, pero uh-huh, encontramos, bueno, una fórmula, digamos, con el plantel que tú dijiste ahí.
Claro,
¿viste? Que está André Bedó en el piano, Roberto de Veris con trabajo.
¿Cómo suena ese contrabajo? A mí me encanta el contrabajo.
Roberto,
qué imponente, qué dulzura.
Tocar la batería con él, digamos, es un placer. O sea, la base de Roberto es increíble.
Y siempre esa relación tan particular que tienen, no solo en el jazz, en otros géneros también, el vínculo entre baterista y bajista, ¿no? Esa cosa de sostener, son como los pilares rítmicos de todo el conjunto, ¿no?
Seguro, es como la base rítmica de los del combo, ¿no? Entonces donde se apoyan también un poco el resto de los músicos.
Sé que con Roberto juegas de taquito.
Una buena comunicación ahí, fundamental.
Claro, juegas de taquito con Roberto.
Bueno, sí, nos conocemos hace mucho y hemos tocado en diferentes proyectos. Aparte es una excelente persona y sí. Siempre que podemos, estamos juntos tocando.
Divino. Y bueno, entonces esencialmente lo que vamos a poder oír es esta obra Andamiento, tal vez algunas cosas más también, ¿no?
Bueno,
yo no sé si está íntegro el álbum en Spotify, Martín, no sé si está íntegro el álbum, porque son, yo no recuerdo ahora, 5 o 6 tracks ahí que los estuve escuchando, preciosos todos, pero bueno, imagino que tal vez toquen alguna cosa más.
Está en Spotify, sí, está el álbum entero, están todas las plataformas.
Ah,
desde hace unos días.
Bien.
Y vamos a hacer básicamente lo que es la presentación del disco, porque tengo la suerte de que me van a estar conmigo Bedó y Sergio Fernández, que ellos tienen varias de las composiciones del disco.
Ajá.
En el disco hay 2 temas de Andrés Bedó y hay 3 temas de Sergio Fernández.
Mira.
Y bueno, y además vamos a hacer con el cuarteto de saxos, se supone por 4, también hay unas músicas que son de Bob Minter, la vamos a estar haciendo, y bueno, algunas otras cositas más. Sí,
qué ahí. Bueno,
básicamente es lo que está en el disco, sí, es básicamente lo que se presenta en el disco.
Está buenísimo. Che, una cosa que me alegró es ver claro, que en este festival va a haber varias bandas uruguayas, estuve escuchándolas, algunas conocí, otras no, o conocí a algunos músicos y otras bandas no, pero todo lo sentí todo de un nivel bárbaro, una calidad espectacular, como que en realidad podríamos estar en cualquier ciudad o capital cosmopolita y estar escuchando música a este nivel realmente. No sé cómo lo vivís vos, cómo estás con... Tirarnos un par de líneas de cómo estás viendo el actual momento, digamos, del escenario de jazz, por supuesto, COVID, toda la porquería esta, obvio, el desastre este para todos los artistas, los músicos. Si querés hablar de eso, todo bien, claro. Hacemos catarsis, pero no me refería tanto a la situación esa, sino al contexto de los músicos, la exploración musical, las composiciones, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, yo veo que hay una movida muy grande de gente joven, sí, gente joven. Uh-huh. Haciendo música muy interesante, digamos, y digamos que un poco como saliendo un poco de los esquemas, digamos.
Claro.
Investigando, ¿viste?
Investigando, explorando.
Explorando y sobre bases, digamos, de la música de acá, ¿viste?
Sí.
Y he escuchado cosas muy interesantes, muy... La verdad es que son... y grabadas así a un nivel increíble, ¿no?
Sí.
Sin ir más lejos, en el festival, bueno, van a estar Los Mates, que es un grupo que me encanta, va a estar El Chapa, ¿no?
Sí.
Está con un quinteto.
Chapital, sí.
El Chapa
sí.
Es súper productivo, siempre tiene material, ¿viste? Y bueno, el Chapa no para, es tremendo guitarrista con mucha producción, ¿viste?
Nacho Labrada, yo no lo conocí.
¿A Nacho no lo conocés?
No, tenía, seguramente lo escuché tocar en algún momento o algo, pero esto de Osmos y que vino, nunca había escuchado estas cosas y me gustaron muchísimo.
Claro, sí, bueno, lo de Osmos está impresionante, es el material que está presentando Nacho ahora. Nacho es un músico joven pero muy conocido, ¿no? Ha tocado con todo el mundo y Nacho incluso participa en el disco mío en un tema de Aída Martínez.
Uh-huh.
Y después está también La Candombera.
Ahí va.
Sí.
Un clásico, ¿no?
Sí, una
banda de candombe impresionante.
Martín, acá llega un mensaje que es impactante, porque dice, pregúntenle a Martín cómo era tocar con el Príncipe y cómo fue esa tarde de Menciana en el Cabo Polonio tocando en la playa, escena que aparece en el documental del Príncipe. Una locura ese toque.
Ah, es verdad, sí. Tocar con el Príncipe era...
¡Qué salado!
Bueno, una experiencia increíble. Excelente persona, músico increíble, muy, muy amigos éramos. Y bueno, me emociona un poco hablar del Príncipe y ese toque que se ve ahí en el documental.
Sí, ¿lo viste el
documental? Fue una tarde que llegamos ¿Cómo?
No, te iba a preguntar por el documental, pero sí, perdón que te interrumpí. Contá, ese toque esa tarde llegaron.
Sí, teníamos planeado tocar ahí, ese toque que fue al atardecer y después a la noche en otro lugar. Y bueno, te cuento que el nombre del disco, ¿viste? Andamiento.
Sí.
En realidad surge, es una palabra que usábamos con él, con el Príncipe, en los ensayos continuamente cuando, viste, ensayábamos y estábamos buscando la vuelta a algún tema, viste, tocando, así, zapando, y cuando ya, viste, veíamos que iba por ahí la cosa, decíamos, está, ahí agarró andamiento, viste, como que ahí,
claro,
el tema agarró andamiento, entonces está, es por ahí.
Qué lindo.
Y bueno, de ahí surgió también el nombre en base a esa experiencia de haber tocado con él y bueno...
Para esa búsqueda compositiva y a la vez interpretativa, ¿no? Que es estar componiendo un tema, estar buscando, claro, no volvemos a lo que hablamos al principio, no hay palabras estrictas, es una cosa de sentimiento, de sensaciones, una búsqueda intuitiva, con todos los sentidos. Me hiciste acordar a una cosa que contaba Jaime y alguno más cuando ensayaban con Mateo, y Mateo decía, no, la máquina, no está la máquina, no está funcionando la máquina, o la máquina, sí, ahora sí, la máquina está funcionando. Que algo parecido, claro, ¿no? Sentir que todo se ensambla y todo está funcionando como... Pero es algo que se siente, simplemente.
Claro, sí. Bueno, el Príncipe tenía algo muy particular que él... O sea, si bien, viste... éramos amigos, conversamos de mil cosas, al momento que íbamos a ensayar, ya no hablábamos, de repente nos poníamos a tocar con Carlos Pla, el bajista, que teníamos un trío,
sí,
y bueno, era todo el diálogo era a través de lo que estábamos tocando, ¿no? Las sugerencias musicales del momento, insinuaciones, claro. Y bueno, así surgían y se armaban, digamos, los temas. Él tenía esa esa bondad también, que él presentaba su música, te la regalaba en el mismo momento y aceptaba lo que vos, viste, lo que te producía esa música, y ahí empezábamos a interactuar sobre lo que él escuchaba, ¿viste? Y ahí íbamos armando, sin nada establecido previamente, sino que nos basamos en lo que surgía ahí, y bueno, ahí se iban formando los temas y cuando agarraban andamiento, como decíamos.
Exacto. Bueno, maravilloso, Martín. Entonces, te vamos a estar escuchando en el Festival de Jazz, que va a estar ustedes se presentan el 6, pero va a estar del 4 al 6, esos 3 días. Recomendamos, es una experiencia para meterse dentro del jazz realmente, así que recomendamos que le entren al abono, vayan bien acompañados o solos, pero bueno, que disfruten del Festival de Jazz de Montevideo, Martín.
Ahí está, los esperamos a todos, sí, es con todos los protocolos, uh-huh, de 4 a 6, a partir de las 20 horas.
Exacto.
Y bueno, ahí estaremos, los esperamos.
Son siempre dos conjuntos por día, las 20 a las 21, dos presentaciones por cada día en el Solís.
Sí, ¿no? Mucha gente te conoce, Martín, y dice, que día con todos los músicos que tocó y trabajó, desde Drexler a es músico del Sodre, grande, Mugersa.
Y seguimos hasta el lunes que viene, si lo escuchamos a Martín.
Qué bueno.
Sobre todo los músicos que tocó.
Bueno, muchas gracias.
¿Cuánto tenés, Martín? No sé si sos coqueto de no decir la edad, pero andás...
Ah, ¿de edad? ¿De sí? No, tengo 51.
¿51? Ah, te daba algún añito menos. Te iba a tirar 48 por ahí, ¿no? Porque no tengo acá la ficha.
Bueno, se acepta también, ahí. Sí.
Qué maestro.
Muchas gracias, Martín, y suerte con eso.
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer.
Vamos arriba, gracias por esta preciosa obra, por todo el trabajo que estás haciendo, y bueno, te vamos a escuchar en el festival. Vamos arriba.
Dale. Muy amable, gracias. Chao, chao.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Muchachos, llega el Black Friday a esetienda.uy el próximo 27 de noviembre. Ahora en 4 días, ingresá a esetienda.uy y comprás productos Samsung con enormes descuentos y una gran ventaja. Vivís en Bella Unión y también te lo mandan gratis, porque llega a todo el país, el envío es gratis. Y si pagás con Santander, hasta un 20% de descuento adicional. Es una maravilla, aprovechen y déjense sorprender por esetienda.uy. Algunos mensajes, ese, alguno que tenía datos del amigo Mugersa, parece que fueron compañeros en el Colegio San Juan.
Ah, mirá.
Compartió, no sé si primaria o secundaria por allí. Mucha gente que manda fotos de lo que ha plantado. Acá tenemos gente que planta tomate, tomillo, orégano, perejil, albahaca, cibulet, apio, puerro, remolacha, de todo un poquito. En un espacio chico, muy aprovechado. Después dicen, ese, te recomiendo en Netflix la serie de Eddie. Es la historia de un club de jazz en París. Está muy buena. ¿Habéis escuchado esto?
Ah, no, no había escuchado. No, no.
De Eddie, que se escribe E-D-D-Y. Eddie. Así escrito.
Bien.
Otro dice, las frutas y verduras... Estos son mensajes de WhatsApp que llegan al 097-441-442. Sí. Las frutas y verduras estación no rompen las reglas del capitalismo. Al contrario, las confirma por la ley de oferta y demanda. Cuando aumenta la oferta, como pasa cuando es la estación propia de ese producto, el precio baja. Y por el contrario, sí, cuando baja la oferta sube.
Claro, pero me refería a otra ley implícita, intuitiva, que es que las cosas de mejor calidad cuestan más.
En
ese aspecto.
Ese, ¿cómo me meto en el mundo del jazz? Recomiéndame algo para arrancar.
¡Oh! ¿Qué tema? Y cualquier disco de Miles Davis, así, para arrancar, cualquier disco de Miles Davis. Acá hay unos clubes de Miles Davis, si te gusta una cosa tranqui, si no, de los últimos, metele, si te gusta más electrónico y eso, entrale por Tutu, o alguno de esos. Eso para arrancar, y después tenés un mundo, ¿no? Y pues, anda al Festival de Jazz, los mates anda a ver, o a Martín Mugersa, que lo acabamos de entrevistar.
Martes
o
jueves.
O Chapital, ahí va.
Acá, un oyente indignado que anoche circulaba en moto por el Puente Viejo de Santa Lucía y sigue habiendo todas las noches una especie de fiesta barbárica de caza de corvina negra que van a lograr exterminar dicha fauna. Porque las fotos son... No al extremo de los videos que salieron todavía, que tenían, pero como si fuera una pescadería, pero acá sí, mucha gente... sin muchos cuidados de protocolo y sacando Peixe a cara de perro. Pero bueno, ella, ¿viste que en Uruguay se mide todo en Estadio Centenario? ¿En cantidad?
Sí.
Por ejemplo, fue medio estadio, 6 estadios. Bueno, la tarjeta Mi Dinero la tienen ya 17 Estadios Centenarios. Es impresionante. Y llenos, ¿eh? Porque 1 de cada 3 uruguayos tiene Mi Dinero, más o menos. Más de 1 millón de tarjetas y 1 millón de uruguayos la tienen. Porque sirve para 1 millón de cosas. Podés pagar tus compras, hacer transferencias, pagar facturas de cualquier forma, comprar internet en cualquier parte del mundo, pagar el transporte, sea Uber, sea Spotify, Disney Plus, cualquier, lo que se te ocurra para Mi Dinero sirve. Así que Mi Dinero, úsala. Ella, querido, ¿nos vemos el lunes que viene?
Nos vemos el lunes que viene, querido.
Te seguiremos escuchando. Y nosotros
vamos arriba.
Volvemos con la mesa con el retorno. Triste retorno.
Volvió un grande.
¿Viste? Qué horror. Un día negro para la radio uruguaya.
Sí, vos decís, para la radiofonía. La vuelta a un grande. Muy bien.
De un glande, diría.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?